En nuestro recorrido del Triduo Pascual y a la espera de la fiesta de la resurrección de Jesús, inexorablemente tenemos que pasar por este Viernes Santo tan silencioso, tan austero litúrgicamente, que quiere afectivamente conectarnos con la aspereza, la crueldad de la cruz, de la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y la fiesta de la Pascua es una fiesta que incluye esta conmemoración dolorosa, penosa. La fiesta de la Pascua para nosotros no es una fiesta como cualquier otra, sino es aquella que nos permite unir, reconciliar vitalmente todos nuestros dolores, nuestro fracaso, nuestras penas, nuestras aflicciones, reconciliarlas con nuestra vida que siempre puede más, que siempre sobrepasa nuestras experiencias de quebranto y también de muerte. Festejar la vida en la resurrección significará entonces tragar, absorber, asumir la cuota, quizás a veces muy alta, pero la cuota al fin de muerte que conlleva nuestra vida. En este año, la conmemoración del Viernes Santo, la muerte de Jesús, coincide, casualmente, en algún punto, coincide con el 25 de marzo. El 25 de marzo la Iglesia siempre celebra la fiesta de la Anunciación del Señor, el anuncio del ángel a María, la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de María por su sí al ángel. De modo que en este día, litúrgicamente, se concentran dos celebraciones muy extremas y opuestas. El inicio de la vida de Jesús en el seno virginal de María, la encarnación, el término, el final de su vida humana con la muerte en cruz. Y las dos celebraciones se conjugan en el 25 de marzo, Viernes Santo del 2016, y habrá que esperar 141 años para que vuelva a producirse esta conjunción de los dos misterios, donde el inicio y el final de la vida temporal de Jesús coincidan. Lo cierto es que para nosotros celebrar la muerte de Jesús el día en que María lo concibió, litúrgicamente hablando, echa luz sobre el misterio de la encarnación. ¿Para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Se hizo hombre para morir en la cruz. Y entonces, el plan de Dios no es un plan fatalista. Nació, fue concebido y nació para morir. No solamente la muerte del Mesías echa luz sobre su concepción echa luz sobre su muerte, porque cuando Jesús muere, es concebido, digamos, a la vida eterna. Nace o renace a la vida eterna. Esto es la resurrección. Y entonces, celebrar hoy la muerte de Cristo, celebrar hoy su concepción, su inicio de vida humana, es para nosotros un mensaje. El mensaje es, la cruz no es el final, la cruz es el trampolín, por decirlo, a la resurrección. Y toda cruz, adversidad, pérdida, fracaso, pena que podamos atravesar, nunca son el final. Son como el paso indeseado, doloroso, a veces prolongado, pero un paso a una evolución personal, a un crecimiento, a una maduración, a un estadio, digamos, superior del punto de vista espiritual y humano. Para eso, entonces, la vida nos prueba con tantas experiencias de dolor y muerte, para que atravesándolas podamos, con la fuerza del amor de Dios, de su gracia, renacer a una vida, insisto, espiritualmente superior. En la pasión según San Juan que escuchamos, hay dos actitudes frente a esta proximidad, a esta certeza dolorosa de la cruz. Dos actitudes que se pueden tomar. Básicamente son las dos grandes actitudes frente a las adversidades de la vida. Y cual tomemos nosotros, nos servirá para involucionar o para evolucionar y crecer como personas y como cristianos. La primera, la actitud, es la de Jesús. Cuando lo vienen a buscar en el huerto de los olivos, la guardia, los soldados de los sumos sacerdotes, junto a los fariseos, preguntan, Jesús pregunta adelantándose, ¿a quién buscan? Él mismo adelantándose, él mismo enfrentando su destino, dando un paso adelante a su suerte que él bien ya sabía cuál iba a ser. Y entonces le dicen a Jesús, el Nazareno, soy yo, dice Jesús. Tres veces le van a preguntar lo mismo, ¿no? ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Ya les dije que soy yo. El texto griego dice ego eimi, que traduce el hebreo Yahvé, yo soy. El nombre divino, el nombre de Dios, el nombre con lo que los judíos y también nosotros reconocemos al Dios de la primera alianza. Yo soy el que soy. Jesús entonces se presenta humanamente como el Hijo de Dios, como el yo soy, provocando la sorpresa de sus captores. A este yo soy, que significa yo soy Dios, pero yo soy Dios hecho hombre y voy a dar un paso adelante hacia mi muerte. Voy a enfrentar ese que es mi destino. No voy a renegar de esto para lo cual vine al mundo. Para esto he venido al mundo, le dice Jesús a Pilato, para dar testimonio de la verdad. No con predicaciones y palabras, sino testimonio de la verdad con su vida hasta la muerte. Para esto Jesús vino al mundo. Este yo soy significa confirmar su identidad y el protagonismo de su vida. Él sabe bien que nadie sino Él, y Él solo, es el que tiene que entregar su vida en la cruz. Por eso afirma con esa convicción, yo soy. Y si recuerdan la continuación de la lectura, cuando ya arrestado en el palacio del sumo sacerdote, lo dejan entrar a Simón, Pedro, que lo seguía de cerca, de lejos, salvando un poquito el pellejo, Pedro, pero lo seguía a Jesús, entra al patio del sumo sacerdote porque uno de los discípulos conocía a una de las porteras y ella misma y dos personajes ulteriores lo reconocen a Pedro y le dicen, tú eras uno de sus discípulos. No lo soy, dice Pedro. Y una segunda vez y una tercera vez, no lo soy. El evangelista claramente contrapone el triple yo soy de Jesús, haciéndose cargo de esa escena crucial donde él confirma que va a asumir su misión atravesando la cruz, lo opone a este no, yo no soy, negando su propia identidad frente a la inminencia del riesgo de muerte que podía haber atravesado Pedro si decía, sí, es verdad, yo soy uno de los discípulos. Las dos actitudes frente a la muerte, frente al dolor, frente a la cruz, a los problemas, a los conflictos personales, familiares, las dos posibles reacciones son las de Jesús y Pedro. Confirmar que yo soy el que tengo que vivir este momento, no mirar a los demás, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué no lo tocó al vecino de enfrente que es un atorrante? Si yo soy buena y vengo a misa, ¿por qué? No renegar de ese momento, que es lo que hizo Pedro. Uno no puede negar quién es. Pedro no puede negar que es Pedro, porque es Pedro. Pero uno puede renegar de quién es. Y Pedro es un renegado. Es imposible que él negara su identidad, pero puede renegar de ella. ¿Qué quiere decir renegar de la propia identidad y de la propia misión, del propio lugar que uno tiene que ocupar en la vida, que es irreemplazable, es el mío? ¿Qué quiere decir renegar? Resistirse a ser yo en este momento en que la vida me pide poner mi cuerpo, mi alma. La mayor parte de nuestros errores y pecados, digo de los cristianos, son más bien, supuesto que no somos narcotraficantes, asesinos o no sé, lo que quieran, perversos guerrilleros o lo que fuere, quizás nuestro mayor pecado sea el de Pedro, es un pecado de debilidad, ¿no? somos renegados. Nuestros mayores pecados son por omisión. Omisión que se nos oculta, o sea, no vemos tanto que no estamos presentes. Pero gran parte de nuestras fallas tienen que ver porque el cura no está y no ocupa el lugar que tiene que ocupar, porque este padre de familia no nos hace cargo de que es el padre de esa familia, o esta mujer no está cumpliendo su misión de esposa o de madre, porque ese hijo nos hace cargo de la edad que tiene y no estudia, y no trabaja, y vive de arriba, y porque multipliquen los ejemplos, y encontraremos como muchas de nuestras falencias que van deteriorando nuestra vida y escalando en conflictos, es por no asumir la vida cuando la vida nos cuesta. Ya no solamente digo, se nos viene de cola, digamos, se nos viene mal, se nos viene riesgosa, sino cuando nos cuesta, cuando se muestra áspera. Alguien nos convenció en esta sociedad del bienestar de que yo soy alguien para gozar la vida, para pasarla bien. Y cuando la vida me pide aspereza, dificultad, aridez, esfuerzo, sacrificio, renuncia, yo no soy. Hacemos, diríamos, la gran Pedro. Bueno, esta es nuestra debilidad. Es la debilidad de Pedro, un hombre bueno y un hombre que ama a Jesús, pero no pudo protagonizar su hora, como sí lo hizo Jesús. Al pie de la cruz, este yo soy significa yo estoy en el lugar que tengo que estar, que es amando hasta el fin en la cruz. Al pie de la cruz estaba la Virgen María, a quien después de nuestro Via Crucis vamos a venerar con la oración, con el canto, pero hoy más que nunca, porque hoy es cuando ella le dijo sí a Dios, la fiesta de la Encarnación. Y hoy es cuando en la conmemoración de la muerte también le dice sí a Dios. Sí en el gozo del embarazo, sí en la tragedia, en el dolor extremo de la pérdida de su hijo. Sí. Otra manera de expresar yo soy. Yo soy María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Embarazo, muerte de su hijo, yo soy la servidora del Señor. Pidamos al Señor entonces que no nos cambie de vida como nos gustaría. A mí a veces me hubiera gustado, no ahora que estoy bárbaro, en otras épocas de mi vida me hubiera gustado, y de hecho se lo he pedido, viste, dame la vida de aquel cura, ¿no? Dame la suerte de aquel otro. ¿Cómo nos gustaría, no, cambiar, vivir la vida del otro? Bueno, eso es renegar. Que ninguno de nosotros se avergüence de la suerte que le tocó, de la madre, del padre, de la familia, del país, del tiempo que le tocó. Que no se amotine, diríamos, renegadamente contra su verdad, contra su realidad, la propia y la que lo rodea, sino que sin ser renegados, confirmemos, yo soy y yo estoy y voy a vivir esta vida que es la que a mí me toca, amando como Jesús lo hizo hasta el final, como María lo acompañó también hasta su final. Hagamos un instante de silencio porque enseguida vamos a comenzar la veneración, la adoración de la cruz, la presencia de Jesús amando hasta el fin, que nos confirme a nosotros cuando tengamos que vivir nuestra propia hora. Y nuestra propia hora es ahora, es cada día, es todos los días.